¿Es el humor el mejor remedio para derribar muros y para acercar posturas irreconciliables? Quizá todos deberíamos recurrir bastante más al sentido del humor. Fíjate en esta historia que te voy a contar. Una joven pareja, Emma y Werner, viven en Berlín Este y quieren cruzar al oeste. Se harán pasar por enfermera y fontanero. Ella entrará a trabajar en la casa de una anciana y él tratará de abrir un túnel para escapar hacia la libertad. Pero las cosas se complicarán. El hijo de la anciana trabaja en la Stasi, el temible servicio secreto de la Alemania del Este, y además se enamora locamente de la falsa enfermera. En esta historia irán entrando distintos personajes y crecerá la confusión hasta que llega el momento en que no se sabe quiénes son los espías y quiénes los espiados. ¿Esta historia de qué va? Bueno, va de esto, pero además, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el enredo? ¿De dónde parte la risa? Y sobre todo, ¿dónde la podemos disfrutar? Pues en el Teatro Alcázar de Madrid, el próximo jueves 31 de agosto, se estrena Berlín, 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 ¿eh? Berlín, Berlín, que como te puedes imaginar y por lo que he contado, es una comedia pues muy loca que pretende echar abajo, eso sí, todos los muros. Eloy Arenas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Pues después de lo que tú has dicho, casi que no sé qué decir. Es decir, has hecho un relato de la obra espléndida. Y ahora digo, ¿tengo que destriparla? No, ¿verdad? No es
No,
necesario.
ya no, aparte de esto ya no tenemos por qué contar nada más, que luego ya entramos en el terreno de los spoilers y eso tampoco. Eloy Arenas, actor, dramaturgo, guionista, está con nosotros para presentar lo que es todo un estreno de cara a la nueva temporada de teatro. Yo creo que lo mejor de la vuelta de las vacaciones en una ciudad como Madrid o en una gran ciudad como Barcelona, afortunadamente también en otras ciudades de España, pero no cabe duda que en Madrid y Barcelona, son los estrenos de teatro y afortunadamente seguimos teniendo grandes obras en cartel y esta va a ser seguramente una de ellas. ¿Por qué?
Primero porque es un espectaculazo impresionante, porque está dirigido probablemente por el director más bestseller que existe en el mundo del teatro en España, es decir, creador del nombre, de Burundanga, de La madre que me parió, etcétera, etcétera. Segundo, porque esta obra se está representando en París, porque está escrita por dos parisinos y tiene dos premios Molière. Es decir, es un vodevil y es la primera vez que a un vodevil se le dan dos premios Molière. Es como si aquí en España diéramos dos premios Lope de Vega, por ejemplo. Imagínate la calidad que puede tener ese vodevil, ¿no? Porque el vodevil durante un tiempo se denostó porque era muy simple, muy sencillo, etcétera, etcétera. Este es complejo, es muy divertido, pero tiene su estructura de obra, la carpintería es maravillosa y después una escenografía impresionante. Es pues porque es un vodevil, porque
¿Por
los
qué es un vodevil? Eso. Porque el vodevil clásico, la idea que yo tengo en la cabeza, no sé, los oyentes, es una obra de teatro en la que pasan muchas cosas, hay muchas risas y sobre todo hay muchas puertas por las que se entra y las que se sale. Entras por aquí y sales por allí, entra un actor por aquí y sale el otro por allí. Yo no sé si este formato puerta sigue existiendo en el vodevil o es una idea clásica y antigua.
No, no es antigua, es clásica. Y lo clásica se llama clásico porque se da en clase, es decir, no porque sea antigua. Pero sí es cierto que lo que tú has contado es una síntesis perfecta. Bueno, la distancia o la diferencia es quién escribe ese vodevil, ¿no? ¿Qué calidad puede tener ese vodevil? Imagínate, Muro de Berlín, pues eso, en 1988, 89. Es decir, aún los que vivían en el este no sabían de Gorbachov, no sabían que estaba preparando cosas que después han sido históricas, ¿no? No lo sabían y querían pasar el muro. Este es el tema. ¿Por qué vodevil? Porque los autores hacen cómplices a los espectadores. Es decir, los autores les dan a los espectadores pequeños datos. Entonces llega un momento determinado en que los espectadores saben más que los propios personajes. Entonces la hilaridad ya es incontenible. Es decir, lo que acabas de contar. Uno fontanero, la otra ama de casa, se mete en esa casa, pero imagínate que en ese momento aparezca el dueño. de la casa. Pues entonces aparece el dueño de la casa en uno que estaba tomándose un whisky porque se lo toma, que no conoce a quién va a venir, la gente sí, y empiecen a reírse. Entonces, cada vez que ya saben lo que el espectador ya lo sabe, le cambian el giro, le giran otra vez y dice, ¿qué me has hecho tú? Otra vez, dame otra vez esto, ¿no? Entonces, ¡pa! Comienza de cualquier manera un nuevo personaje que rompe la historia, lo que tú has contado al principio. Llega un momento en que ya no sabes quién es el espía. Porque llega un momento determinado en que hay un lenguaje entre dos espías que eso es delirante, ¡es delirante! Tenían que pasarle la contraseña. Dime tú. No, dime tú. No, yo por qué te tengo que decir. No, yo también por qué te tengo que decir. Entonces, ¿cómo juegan a eso? Es delirante. Y los juegos que hay, el personaje que se ha escondido, pero cuando viene el otro nuevo no sabe qué hacer, si esconderse o no. Es delirante. Mucha risa. Y me encanta que el vodevil haya vuelto a coger ese valor que tiene recibiendo un premio tan importante como...
Es que siempre pasa lo mismo en el teatro, incluso en el cine, ¿no? Que los premios se han escamoteado mucho a la comedia, sí. Ya no digamos al vodevil. Mm. Pasa también, por ejemplo, con los Oscars, ¿no? Mm. Y siempre los que os dedicáis principalmente a la comedia... Pues decís, ¿pero por qué? Y yo creo que también los espectadores nos lo preguntamos. ¿Por qué una obra de teatro bien escrita, con la que además te ríes un montón, con la falta que hace la risa, a veces son tan esquivos los premios con ellas? Y con los actores que hacéis comedia también. ¿Por qué?
Vamos a ver, yo soy una víctima de eso. Es decir...
Pues dilo, protesta.
No quiero protestar porque eso no sirve para nada. Lo que quiero es decir que todos los géneros... ¿Los géneros son buenos o son malos? Quiere decir, la obra haciendo un determinado género es buena o es mala, interesa a la gente o no le interesa. Pero me alegro muchísimo que esta obra haya conseguido dos premios Molière este mismo año. Es decir, eso me pone muy contento y me deja, me esperanza. Me da esperanza para recibir un premio, no sé, de la Unión de Actores, un premio Max, o el premio de un amigo que me quiere mucho y que sabe que hago buenos trabajos. No lo sé, algo, que me den un premio.
¿Que te den un premio? Pues oye, que te den un premio, porque ya te puedo decir, y lo sabes tú, que el premio del público lo tienes y lo has podido comprobar en las últimas temporadas con estos exitazos que has llevado a los escenarios, por supuesto, el mismo Burundanga, no sé cuántas temporadas llenando 12. Los teatros. ¡12! No sabía que eran 12, pensé que eran menos.
Sí, he roto ya totalmente todas las expectativas.
Oye, y cuando se lleva tanto tiempo haciendo teatro y vuelve otra vez el mes de septiembre, claro, tú hablas con este entusiasmo de lo que haces, de tu profesión, de una nueva obra que vas a poner y que me imagino que eso ilusiona mucho a cualquier actor. Pero de verdad, ¿cómo consigues ilusionarte cada temporada? Porque el trabajo es duro y es que te tienes que subir otra vez al escenario cada vez y decir, otra vez tengo que dar todo lo que tengo dentro. Y otro año, y otro año, y otra temporada, y otra temporada. ¿Cómo se consigue estar siempre a ese nivel de entusiasmo?
En el caso de Berlín, lo que tengo es un ataque de nervios. Es decir, que yo no sé cuál va a ser el resultado. Estoy ansioso, tengo ansiedad. Os lo juro, tengo ansiedad.
No sé estás con los ensayos ahora,
es que
¿no?
Claro, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar con mi personaje o con el resto de mis compañeros y compañeras que son maravillosos, ¿no? En el caso de Burundanga... Ha durado tanto que un día yo decidí no subir más al escenario, es decir, dejé de subir al escenario y que subiera mi personaje. Y como mi personaje no sabía la función, todo le sorprendía y era maravilloso. Entonces yo estaba en mi camerino poniendo WhatsApp, mirando correos, pero yo no salía al escenario, sino mi personaje. Eso es muy aliviante y mi personaje lo agradecía mucho, porque él no sabía lo que iba a pasar a continuación y era sorprendente, todos los días era sorprendente.
Claro, porque ¿cómo se mantiene entonces si no esa capacidad de sorpresa, ¿no? Que uno necesita también para trabajar?
Claro que sí. Hombre, la comedia, lo que más me gusta de la comedia, he hecho todo, he hecho drama, he hecho tragedia, he hecho más comedia. Lo bueno de la comedia es que tiene un feedback por parte del público, una respuesta por parte del
inmediata,
público.
Inmediata, lo notas enseguida,
¿no? Es inmediata, y eso es impresionante. Después, Lo que te comenta la gente cuando sales y ven una comedia, ¿no? Yo recuerdo una vez una pareja de un matrimonio medianamente mayor y me vino a las salidas, sonrió muchísimo y me dice, Eloy, he llamado a mi hija para decirle que esta noche no me tomo la pastilla. Yo dije, ¿qué? ¿Qué me está contando? Era lo mejor que me han podido decir unos espectadores en toda mi carrera. Es decir, que esto tenga unas características, que fuera una terapia incluso de salud, me parecía lo más grande que me ha podido pasar en la vida por parte de un espectador, ¿no? Uh-huh. Después he tenido dos hijos, ¿no? Pero eso ya es otra historia, ¿no?
Es otra historia. Oye, y ese 31 de agosto, cuando estrenes Berlín, Berlín, por lo tanto, vas a estar todavía más de los nervios, porque si ya lo estás ahora y quedan unos cuantos días, porque esto es también parte de este trabajo, ¿no? Es decir, el nervio, la ansiedad es inevitable también de cara a un estreno. Porque, por cierto, tú eres de los que sí le gusta ir al estreno de tus compañeros. ¿Cómo se vive un estreno desde encima del escenario y cuando estás como espectador viendo el estreno de otros?
Ay, me divierto mucho. Lo primero que hace un actor cuando va a ver a otro es, lo primero que dice es, uff, este papel lo hubiera hecho yo.
¿En serio?
hay un inconsciente que te delata, pero yo siempre disfruto mucho. El otro día estuve viendo a unos compañeros en una obra que se llama Cádiz. ¿Cómo me divertí? ¿Cómo me pude divertir tanto viendo a tres compañeros hacer risas, no? No, me divierto con ellos. Pero siempre a veces tienes un poquito de deseo, ese deseo desafortunado que dices, ¿cómo me hubiera gustado hacer este papel? No, es que te lo hace un compañero, ya lo sé. Pero me hubiera encantado hacerlo. Además, yo lo hubiera hecho como él o mejor, ¿vale? Es decir, surge esas pequeñas cosas que tenemos los actores, que somos muy frágiles.
Pero eso es mutuo, porque los que vayan a verte en el estreno de Berlín, Berlín, muchos estarán pensando exactamente lo mismo de tu papel en esta función. Por cierto, que no hemos hablado del general Munz. ¿Quién es?
Sí, en primer lugar, la primera pregunta que le pasa también a otros compañeros. Sí, efectivamente, pero a ellos con razón. Bueno, da lo mismo. El caso es que Munz es un... El general Munz es un verso libre dentro de la obra, ¿no? Es un tipo que perdió el amor de su vida porque... no voy a explicar por qué, pero sí es cierto que lo perdió y a partir de ese momento tiene una depresión constante. Está deprimido todo el rato y lo único que le alivia esa depresión tan enorme es que... tiene una afición que es la tortura. Entonces, él tiene que torturar a un enemigo o tiene que torturar a un prisionero, alguien que se quiere escapar y cosas de estas, porque si no, está todo el día llorando.
Ya. Esa es su terapia, ¿no? Vaya sí. Personaje.
Es un personaje terrible, terrible. Mm. Si tuviera que definirlo, lo que pasa es que tengo que defenderlo. Es decir, yo si tuviera que definirlo, sería terrible, pero yo lo voy a hacer, yo tengo que defenderlo.
Lo amas, porque es tu personaje.
No lo amo, pero le comprendo muy bien. Sufre un amor increíble porque amaba sinceramente a ese ser. Y claro está, lo pierde de una mala manera. Es más, este es un general de la Stasi. Es decir, y se le va al oeste. Joder, es para deprimirse, ¿no?
Eso es para deprimirse, la verdad es que
partiendo
sí.
Ya de esa base, este personaje está constantemente deprimido. A veces tiene una depresión violenta y otras muy triste, muy triste, muy triste. ¡Ay, mi Greta! ¡Ay!
¡Ay, Eloy, qué comediante eres! ¿Cómo te gusta disfrutar de la vida, verdad? En general y en todo. Me decías antes ahora que llegabas con el calor este tremendo que hace en Madrid en esta jornada en moto, que andas en moto por Madrid, sí. Y que suena tu móvil también porque no lo has apagado, pero esto pasa en las mejores funciones de teatro. Tampoco te agobies, déjalo, ya parará de sonar. Mira, ¿ves? ¿Tú eres de los actores que cuando empieza una función de teatro le pide al público que apague los teléfonos móviles? Fíjate que está buscando el móvil.
¡Sí!
¿Te das cuenta de que hay gente que se olvida apagar el móvil cuando entra en el teatro?
Sí, exactamente, sí.
Es importante, mira a ver si es el productor de la obra o el director o algún... director no, que eres tú.
No,
también.
Es Spielberg, ¿no? Actor, pero no lo cojo yo. Ahora, ¿no?
No lo cojo. No, Spielberg, no. Hombre.
Sí, sí, no, se lo dije que no llamara esas horas, que venía aquí a la COPE. Entonces no entiendo por qué me llamas estas horas, perdóname.
Hombre, no sé. Yo, si es Spielberg, no me importaría que le cogieras el teléfono y hacemos una conversación a tres.
No, porque además se cree más importante. Si le cojo el teléfono, no.
Claro.
Él sabe que si no se lo cojo, me tiene que llamar. Y ya está. Y cuando me envíe, si es para una película, que me envíe antes el guión.
Sí, ¿no? Para que echar un vistazo, bueno, y... ¿Y una serie, tal vez, dirigida por Spielberg? ¿Harías?
¿Una serie? ¿En serie?
¿En serie? ¿De alguna plataforma? ¿Harías?
Sí, haría cualquier cosa. Es decir,
¿Qué te gustaría hacer en una serie? ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyecto te gustaría que te llegara para hacer una serie para alguna plataforma?
He hecho series, ¿no? Pero me gustaría hacer una película. Mi hijo, Eloy Azorín, ha hecho muchas películas. Uh-huh. Yo no. Yo he hecho tres y para olvidarlas, ¿no? Pero, sin embargo, sí me gustaría una película donde pueda desarrollar una parte que sí he hecho en teatro. Lo hice con el último montaje de Antonio Mercero y con un colaborador, un colaborador de la COPE, que es Luis del Val, que hizo un texto maravilloso. Estaba Los caballos cojos no trotan, y era una tragicomedia brutal, brutal, brutal. Entonces, si consigo que alguien me ofrezca un personaje donde Joan nunca haya hecho ese personaje... Es decir, alguien, sobre todo, malvado, alguien terrible, alguien que tenga un oscuro pasado o un oscuro presente, o que en su propia alma sea oscura. Estoy harto de ser el bueno de la película.
¿Sí?
Sí, quiero ser el malo.
Bueno, pues queda dicho. Si alguien nos está escuchando y tiene esa posibilidad de tener entre sus manos ahora ese texto... Y está buscando actor para hacer de malo malísimo. Yo creo que la propuesta que acaba de hacer ahora mismo Eloy Arenas en este programa no la dejaría pasar ni de broma. Pero de momento tenemos una cita con el Teatro Alcázar a partir del 31 de agosto con este Berlín, Berlín, que ya casi estamos empezando a reírnos y todavía no hemos entrado por la puerta. Eloy Arenas, de verdad, muchísimas gracias, que vaya todo estupendamente. Ha sido un placer.
No, el placer ha sido mío, de verdad. Gracias, Berlín, Berlín.